Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Buenos días desde el Jable al Malpey, desde las ondas les saludamos como todos los martes. Hoy tenemos un programa de cambio climático. El jueves empieza la cumbre, la COP, la Conferencia de Naciones Unidas de las partes sobre cambio climático en Dubái. Y bueno, pues hemos querido hablar con una de las personas que va a estar allí. Ella es Pilar Martín Ramos, que la escucharemos próximamente, pero antes hemos querido hablar con Claudia Sensi, que es miembro del Rincón en Tenerife, de BenMaG, y vamos a ver qué nos cuenta. Claudia Sensi es compañera, es revoltosa, es una persona que siempre ha estado animando a todo el mundo y además es la autora del informe de BenMaG de cambio climático en Canarias. Claudia, ¿cómo estás?
Hola, buena Sofía. Un saludo a todas las personas que nos siguen por las ondas también. Pues muy bien, aquí estamos, con ilusión que, aunque con sus contradicciones, vamos a tener a una compañera de aquí de Canarias en la cumbre del clima. Bueno, y aunque es en Dubái, y eso, tenemos la contradicción de que hay que coger un avión e ir a un país que preside la cumbre siendo, pues eso, su principal economía la petrolífera, y pues estando allí, teniendo unos ojitos, ¿no?, de Canarias para conocer qué pasa en el seno de la cumbre.
Tú hiciste hace ya 2 años un informe que realmente muy completo sobre la situación de Canarias, ¿no? Y ahora mismo ese informe en cierta forma se ha quedado viendo un poco las circunstancias, porque era justo cuando salíamos de la pandemia, estábamos ahí, que si la crisis, que si tal, pero salimos y hemos ido a peor. Claudia, en tu informe ya dabas datos donde te ponían los pelos de punta. Bueno, ¿qué sigues pidiéndole a las autoridades en relación a acciones urgentes en temas de cambio climático?
Bueno, las peticiones, Sofía, no han cambiado mucho. De hecho, fíjate, ya solo con cumplir la legislación vigente haríamos mucho en la lucha contra el cambio climático. Me explico. Por ejemplo, los sumideros principales de carbono, es decir, los lugares donde va el excedente de CO2 que la humanidad por su actividad ha emitido a la atmósfera, van a parar a los mares, a los océanos y a los suelos. Entonces, fíjate, 2/3 de ese excedente de emisiones van a parar a estos sumideros. Fíjate ya solo, en Canarias, si cumpliéramos con la legislación de vertidos, tierra-mar, lo que podríamos hacer para conservar nuestros ecosistemas marinos, ¿no? O, por ejemplo, con el tema del suelo, si midiéramos con mucho mimo dónde vamos a intervenir, sabemos que casi, bueno, el 40% de los suelos de Canarias están protegidos, ¿no? Eso es un potencial de captación de CO2 importante. O también otra acción, si cumpliéramos la legislación en materia de residuos, sabemos que la mitad de la basura doméstica es materia orgánica. Imagínate una separación en casa correcta, una buena gestión y elaborar un compost de calidad podría ayudar a desarrollar una agricultura con materia orgánica local y estructurar los suelos, que volvemos a lo mismo. Un suelo estructurado es una fuente de captación de emisiones de gases de efecto invernadero increíble. Entonces, fíjate, sin volvernos muy locas, solo cumpliendo la legislación vigente, podríamos hacer muchísimo para mejorar nuestra capacidad, tanto responsabilidad de mitigar gases de efecto invernadero, como de hacernos más fuertes y adaptar nuestro territorio a los impactos directos que va a tener el cambio climático sobre nuestras islas, que además estamos en una situación en la que somos especialmente vulnerables.
Uno de los elementos más contaminantes pues son las emisiones de CO2 a la atmósfera por la cantidad de aviación, ¿no? ¿Qué piensas ahora mismo? ¿Se está pidiendo que se dé la excepción a Canarias en relación a pues esos impuestos por contaminar?
Pues Sofía, es totalmente contradictorio y contraproducente. Efectivamente, de la huella de carbono de Canarias sabemos que un tercio de ella viene solo asociada al transporte internacional. Luego, otro segundo tercio al transporte general, el nacional y entre islas. Entonces, fíjate, el transporte es un grueso importante de esas emisiones. Fíjate qué contradictorio sería fomentar que haya más y no regular de alguna manera pues este sector principal foco de emisiones, ¿no? Entonces, bueno, en relación a esto, Sofía, habría que replantearse, como dice Naomi Klein, la periodista, el cambio climático lo cambia todo, viene a cambiarlo todo. Nos ofrece la oportunidad de pensar que, bueno, hasta ahora hemos tenido un modelo de desarrollo contraproducente que va en contra de la vida, y ahora sabemos que tenemos que ir a un consumo muy concienciado, ¿no?, de los recursos que tenemos. Por ejemplo, en Canarias, para que nos hagamos una idea, consumimos 27 veces nuestro territorio. Es decir, para suplir el nivel de consumo actual necesitamos 27 Canarias, tanto para suplir el consumo como para absorber los impactos. Imagínense qué sería decirle a un radio oyente que nos siga que está viviendo 27 veces por encima de sus posibilidades, que vive en una casa que vale 27 veces su salario. Es decir, nos estamos hipotecando, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que todo lo que podemos desarrollar viene de nuestro medio ambiente. Entonces, al final, estamos viviendo en contra de la vida, ¿no?
Tenemos una guerra contra nosotros mismos.
Sí, podríamos decir eso, sí.
¿Cómo crees que, bueno, se puede intentar a la administración, a los políticos, a la gente que gestiona? Porque yo lo que veo también es los técnicos, ¿no? En la propia administración llevan como la corriente anterior, no han suplido ni introducen, que no podemos seguir pues yendo feria en feria para absorber turismo que nos está comiendo el territorio. No sé, tú abres las notas de prensa y cuando no están en una feria en Noruega, están en la de Berlín, y si no en la polaca, para conseguir turismo, cuando en teoría, vamos, sales a la calle y dices, ¡ay, ay, ay! ¡Cuánta gente!, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, en Puerto Rosario está están los dos barcos, los dos ferries, y vamos, parece un hormiguero.
Sí, y el cambio, como veíamos, también nuestra fuente, o sea, el medio por el que viene ese turismo es la aviación, fundamentalmente. Uh-huh. Entonces, claro, esto, por eso hablábamos de que el cambio climático viene a cambiarlo todo, ¿no? Sabemos que Canarias se ha especializado en la industria turística y que esto es incompatible con el clima. Entonces, sin duda hay que repensarlo. El turismo tiene que ser de menor intensidad, de mayor calidad, por supuesto. Tenemos que diversificar nuestra economía, no podemos meter todos los huevos en la misma cesta. Y esto es un planteamiento que teníamos de antes. Imagínate, el cambio climático solo viene a recordarnos que las cosas no las estamos haciendo bien, ¿no? Y que además en Canarias nos jugamos mucho. Como te decía, somos una región muy vulnerable al cambio climático. ¿Por qué? fíjense, las tormentas tropicales se originan al sur de Canarias y sabemos que una atmósfera más caliente es más inestable, con lo que esa generación de los huracanes es más explosiva y la trayectoria es más errática. Tenemos ejemplos como el Delta, en el que vivimos que la trayectoria cambió y se metió hacia Canarias, ¿no? También sabemos que todos los cambios que induce el cambio climático, ¿no?, pues también en un territorio que altamente desertificado y con una gestión que tiene que mejorar mucho, pues también nos hace muy vulnerables a estos cambios, ¿no? También el sector turístico se va a ver afectado. Entonces, fíjense lo importante que es plantearnos este tema con mucha seriedad y más allá de bloquearnos, porque se nos escapa, ¿no? Es un problema bastante complejo. Dar soluciones concretas, reales, desde la ciudadanía, para mejorar nuestra fortaleza ante el cambio climático, nuestra resiliencia. Por ejemplo, desde BenMajet, Ecologistas en Acción, estamos trabajando con el ayuntamiento, hemos trabajado con el ayuntamiento del Puerto de la Cruz, con el área de Ciudad Sostenible, Agenda Urbana y Participación, en un proyecto que se llama Barrios por el Clima, que lo que hacemos es dar formación y desde la participación ciudadana hacer rutas por los barrios, identificar qué fortalezas tienen los barrios para luchar contra el cambio climático y qué aspectos hay que mejorar, ¿no? Entonces ahí es donde la ciudadanía desde la base pues investiga y propone soluciones para mejorar su entorno inmediato. Imagínense cuántos barrios hay en Canarias, ¿no?, y cuánto podemos hacer por fortalecernos, ¿no? Canarias sola no va a cambiar el problema, evidentemente. Nuestras emisiones son 0,023% de las globales. Es un problema que tenemos ya y que tenemos mucha responsabilidad en mitigar las emisiones, en reducirlas, reduciendo nuestro consumo fundamentalmente y sustituyendo, por supuesto, nuestras fuentes de energía, pero también tener en cuenta que nos vamos a tener que adaptar sí o sí. Es una realidad que tenemos aquí y de eso se trata, de ver el cambio climático también como una oportunidad para hacer las cosas mejor, ¿no?
Uh-huh. Bueno, estos meses estamos viendo cómo se declaraba emergencia primero climática, luego eléctrica y también hídrica. Lo que pasa es que curiosamente lo que hemos visto es que, bueno, tanta solicitud y tanta ansiedad que nos generaba pues a la gente que más o menos estamos en el mundo medioambiental, y resulta que cuando ya están estas estructuras o esta formalidad en Parlamento, en distintos cabildos y lo que nos encontramos es que levantan la puerta para abrir y seguir destrozando la biodiversidad y el territorio.
Claro, y esto, Sofía, es muy grave porque, bueno, evidentemente tenemos que transitar a sustituir las tecnologías para que, en vez de ser basadas en el petróleo, sean renovables. Pero las renovables también sabemos que tienen menor capacidad o velocidad de proveer tanta cantidad de energía, y sí o sí tenemos que caminar a un decrecimiento del consumo. Y además necesitan superficie. Necesitamos superficie para instalar fotovoltaica, eólica. Entonces, claro, nos ponemos en un dilema, porque evidentemente necesitamos ese tipo de instalaciones, pero no en cualquier lugar y a cualquier precio. Sabemos que conservar nuestros sumideros, nuestros mares y nuestros suelos es fundamental para luchar contra el cambio climático, y no puede ser el cambio climático una excusa para cargarse el territorio, como tú bien decías. Uh-huh. Ahí está el debate. La parte de la solución pasa por el fomento del autoconsumo comunitario. La energía, además, es libre y debería ser aprovechada por la ciudadanía. Sabemos que en Canarias hay unas cuotas de pobreza elevadas. Imagínense que grupos de ciudadanos organizados pudiéramos producir nuestra propia energía y ahorrar en la factura de la luz, ser dueños de esa generación, ¿no? Y sobre todo aprovechando las cubiertas de nuestras casas para evitar tener que consumir más suelo, que como decíamos es un buen sumidero de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, se trata de equilibrios, como todo en la vida, ¿no? Uh-huh. Y sin duda, la administración está haciendo una apuesta fuerte por esa sustitución de tecnología, pero no basta con pintar de verde las políticas. Hace falta unas políticas con una amplitud de miras y que tengan muy, muy en cuenta que la conservación de nuestro medio es nuestro principal aliado. Y que toda intervención en ese medio puede que sea negativa, puede venirse contra nosotras. Entonces, bueno, yo quiero ser positiva, quiero pensar que podemos transmitir este mensaje a políticos responsables para que esa transición que necesitamos no sea solo de sustitución tecnológica y para las grandes energéticas, sino que pueda haber una transición basada en la participación ciudadana y en la conservación de nuestro medio del que dependemos. Entonces, bueno, ahí estamos, Sofía.
Bueno, es una intención que siempre estamos deseando, pero un poco con los proyectos que nos vienen encima y viendo las torretas de alta tensión que aparecen duplicadas en Fuerteventura. Y bueno, por ejemplo, en La Gomera sabemos que van a poner ahí el cordón este eléctrico que va a costar lo que realmente podrían hacer, que era poner, lo que dices tú, placas solares en todos los tejados de las casas de La Gomera. Pues creo que viene a costar 140 millones de euros o algo así. Es una situación de contradicción, pero yo creo que también de pillería por parte de algunas multinacionales y empresas multinacionales de eléctricas que dicen, yo no voy a soltar la teta.
Claro, la cuestión es que aquí hay que escalar las soluciones, ¿no? Uh-huh. La ciudadanía puede ser partícipe del cambio y sinceramente estamos dejando en manos de las grandes eléctricas una transición que podría enriquecer a la ciudadanía. Entonces yo veo que es fundamental la conciencia ciudadana y el trabajo colectivo. Y aunque las empresas nos han tomado la delantera, pues deberíamos tener agilidad para organizarnos y ver que, bueno, que la generación concentrada en grandes parques eólicos o fotovoltaicos por las grandes eléctricas no viene a ser la solución total al problema y que estamos perdiendo una oportunidad. Así que, nada, yo animo en positivo, Sofía, a toda la ciudadanía a que indague, a que mire posibles opciones de instalación en su vecindario de energías renovables, que se anime a optar siempre por el producto kilómetro cero, fomentar la agricultura local, que presione para que la separación de residuos sea la correcta y se aproveche la materia orgánica. Hay un montón de acciones, Sofía, que podemos hacer en relación al cambio climático. Y no solo en materia energética, que ese también es otro error, ¿no? Se nos está transmitiendo desde la administración que esto trata de energía solamente. Y todas las acciones cotidianas implican energía. Es el consumo hídrico, pasando por lo que consumimos, por todo. Entonces imagínense si abrimos el plano y en el día a día, primero, tendemos a una reducción del consumo. Ya con eso estamos haciendo un montón frente al cambio climático. Y segundo, empoderándonos y también siendo sujetos políticos de nuestro día a día y solicitando que se aplique la legislación vigente. Ya con eso haríamos, como empecé en el coloquio, haciendo mucho. frente al cambio climático.
Pues Claudia, muchísimas gracias y como siempre, un placer y tus palabras.
Pues Claudia nos ponía los pelos de punta porque decía claramente que consumimos 27 veces lo que puede asumir Canarias. O sea, estamos hipotecando 27 generaciones futuras. Y bueno, hoy tenemos una persona joven que va a estar en esa cumbre, en el COP28, la conferencia de cambio climático. Me imagino que va a estar más en la cumbre alternativa protestando, pero bueno, principalmente queremos que nos cuente un poco. Ella es bióloga de la Universidad de La Laguna, trabaja en un proyecto del Departamento de Ecología y estudia paleoclima. Y creo que está en este momento. ¿Dónde estás? Buenos días, Pilar Martín Ramos.
Hola, buenos días.
¿Dónde te encuentras?
Mira, pues en este momento estoy en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales en la Universidad Autónoma de Barcelona haciendo unos análisis de laboratorio que en la Universidad de La Laguna no podemos hacer, pero gracias a Dios tenemos esta oportunidad de colaborar con esta universidad.
¿Y en qué consisten estos análisis?
Mira, pues en el proyecto de Paleoclima queremos reconstruir tanto las condiciones climáticas del pasado de Canarias, viéndonos bastante atrás en el pasado, hasta más de 20.000 años, y también las condiciones de los ecosistemas, ¿no? Para ver esta relación entre el clima, la vegetación, y también poder predecir cómo va a evolucionar en el futuro pues esta relación en Canarias, ¿no? Entonces aquí yo sobre todo me encuentro haciendo trabajo de laboratorio, analizando algunos indicadores de sedimentos que me traje de Canarias para poder reconstruir pues eso, temperatura y régimen hídrico.
O sea que con un restito de, por ejemplo, de tierra o de algún trocito de árbol, ¿se puede saber qué clima había?
Sí, en nuestro caso lo que hacemos es generalmente en el continente se suele ir a lagos, pero como en Canarias no tenemos lagos, pues vamos a calderas volcánicas, a sitios donde supiésemos que había lagunas, como la propia laguna de Tenerife, extraemos un core, lo llamamos, que es como un tubo larguísimo de sedimento de varios metros, y cuanto más profundo, más antiguo es, ¿no? Entonces podemos ir analizando muestras a lo largo de este tubo y así reconstruyendo esas condiciones del pasado, todo con sedimento, es como magia.
Qué interesante. Bueno, aparte de estar en la Universidad de La Laguna, eres activista y además formas parte de Ecologistas en Acción de La Laguna, ¿no?
Sí, sí.
Que pertenece a BEMAG, Ecologistas en Acción. Y bueno, gran sorpresa, vas a estar en esta cumbre que empieza el jueves en Dubái. Hombre, el lugar es un poco... me imagino que tenéis mucho que decir sobre que la capital del petróleo sea la que acoja este tipo de conferencia de Naciones Unidas. No sé si quieres comentar.
Sí, la verdad es que es algo que ha generado muchísima disonancia. No podemos dejar que un lugar con una industria petrolera tan potente pues lidere el discurso sobre el cambio climático. Pero bueno, realmente en algún momento posiblemente tenía que ocurrir, porque la manera en la que se elige el lugar donde se desarrollan las COPs, es el siguiente. Hay 5 grupos regionales que son rotativos, que son África, Asia y el Pacífico, Europa del Este, Latinoamérica y el Caribe, y luego Europa del Oeste y otras partes, ¿no? Entonces, es este propio grupo regional el que elige en qué país se va a celebrar la COP. Y bueno, este año ha tocado que se celebre en Dubái y efectivamente hay muchísima polémica, pero bueno, quizás también es una oportunidad para aprovecharnos de que este país quiere venderse como que está apostando por las renovables, quiere aprovechar por hacer un poco de greenwashing y quizás nos sorprende. Uh-huh. Pero vamos, Por supuestísimo que hay muchísima disonancia.
Vas a formar parte del equipo, bueno, de una persona de, que entrevistamos siempre en las cumbres, que es Javi B. Él es Javier Andaluz Prieto, de Ecologistas en Acción. ¿Cuál va a ser tu trabajo?
Pues es un equipo interdisciplinar que lleva siguiendo las COPs desde hace bastantes años, que dices que has entrevistado tú, ¿no? A Javivi. Este año es un grupito de 4, se ha reducido precisamente porque no hay que mostrar todo el apoyo a celebrar esta COP en Dubái, ¿no? Y bueno, posiblemente irán teniendo noticias de nosotras durante la próxima semana. Están Javivi, que es quien coordina, Rubiera, que lleva la parte legal, y Rodrigo, que lleva más la parte así de cooperación internacional. Y yo voy pues a asistir con la parte más científica, y el trabajo colectivo que vamos a hacer es, por una parte, de seguimiento de las negociaciones, por otra parte, de incidencia, es decir, tomar parte en lo que se suele entender más puramente como activismo, manifestaciones y demás, y luego una parte de comunicación, que no solo esperamos que haya comunicación en el sentido COP España, sino también, en mi caso, me gustaría generar un lazo más poderoso con Canarias, que Canarias tenga una cierta presencia en la COP y viceversa. Yo creo que hay una deuda histórica con Canarias y su representación en la COP, porque generalmente los estados insulares suelen tener esta representación y Canarias, al ser una comunidad autónoma, no. Pero al ser un territorio insular es de los que más se va a ver afectados por el cambio climático, va a haber más pérdidas, más daños, y creo que es una buena oportunidad para poner Canarias en el centro en la medida que me sea posible también.
Hay islas que bueno, suelen participar en estas cumbres, principalmente porque ya el agua le llega a las rodillas. Casi,
claro.
pues, tienen que estar poniendo sacos de arena para que las olas pues no lleguen a las casas.
Sí, sí. Pero claro, la ventaja que tienen estas islas cuando constituyen un estado es que pueden aliarse entre ellas. De hecho, hay una organización que les recomiendo que busquen, que se llama AOSIS, que precisamente defiende pues las causas de los estados insulares. Pero claro, ¿qué nos pasa a los archipiélagos que no formamos parte de esta organización, que no somos un estado? Pues que generalmente no tenemos representación.
¿Y sabes si va a ir alguna autoridad de Canarias?
No lo sé. Hasta la última información que tenía, no. No dudo de que quizás cambien de opinión.
Uh-huh. ¿Qué esperas de la cumbre?
Pues a nivel global, este año hay bastantes temas importantes. Quizás el que más se oiga hablar es el del Global Stocktake o Balance Mundial, que básicamente es que, debido al Acuerdo de París, cada 5 años hay que hacer una especie de inventario de emisiones globales, y este sería el primero, en el que se tiene que revisar pues todos los países qué están haciendo para paliar el cambio climático, qué están haciendo en materia de emisiones. Entonces, bueno, uno de los temas de los que tendremos que estar más pendientes es el Global Stocktake. Por otra parte, también se está hablando mucho del tema de pérdidas y daños. Es decir, ya no solo estamos hablando de adaptarnos, de mitigar, no. El cambio climático es real, está aquí, está golpeando la puerta, está afectando, y se ha hablado de generar un fondo con el que financiar estas pérdidas y daños. Otro de los debates que habrá con respecto a esto es quién tiene que gestionar este fondo, ¿no? Se habla de que pudiera ser el Banco Mundial, pero desde el sur global no hay mucho interés, obviamente, pues por cuestiones históricas. Y también se hablará mucho pues de adaptación y mitigación.
¿Crees que se escuchará esta vez a los científicos? ¿Tendrán voz? Porque todas las cumbres, pues el responsable de Naciones Unidas dice que cada vez los informes son más brutales y que están asustados, pero no, cuando llega al final los políticos no quieren mojarse.
Sí, yo quiero pensar que sí se escuchará a la ciencia. Pero es verdad, el último informe que sacó el IPCC pues es muy contundente con que somos la causa de este cambio climático, con los efectos que va a haber. Y bueno, quizás no es solo escuchar a la alerta de la ciencia, sino también incorporar a los demás agentes de la sociedad, ¿no? O sea, por mi parte, como con esta dualidad de persona que se dedica a la ciencia y a la vez pues forma parte de organizaciones, ¿no?, de la sociedad civil, quizás digo, está bien, hay que escuchar a la ciencia, pero también pues escuchemos a las personas, escuchemos a las organizaciones no gubernamentales que puedan tomar un rol más activo, escuchemos a las comunidades que tienen otro tipo de saberes sobre cómo enfrentarnos a este cambio, escuchemos a las minorías. Entonces, no solo es a la ciencia quien hay que escuchar, sino también al resto de agentes de la sociedad. Ahora bien, si hay alguien a quien no hay que escuchar y no hay que dejar que tenga un rol protagónico, es a las empresas privadas que se dedican al petróleo. Esperemos que no sea eso lo que ocurra en esa cumbre.
Lleváis un informe bastante potente. ¿Cómo se llama y si has participado en él?
Mi trabajo ha sido solo de apoyo. Realmente quienes más lo han coordinado han sido Javivi y Rubiera, que son quienes llevan varios años trabajando en esto, pero esperamos tener otro informe cuando acabe.
Bueno, entonces, tú ahora mismo, te doy tres escalas. Salir con sabor dulce, medio agridulce y agrio. A ver.
Uy, a ver. Quizás empiezo de lo peor a lo mejor. Quizás el sabor más agrio sería que no se pueda llegar a ningún acuerdo. O sea, venimos ya de que no se ha podido concretar bien la agenda, no se han podido tomar buenas resoluciones en las anteriores, cada vez se ha ido metiendo más el sector privado en las negociaciones. Quizás la situación más desfavorable y que peor me dejaría sería que eso, que no se llegue a ningún acuerdo. Quizás un punto intermedio pues sería que sí se empiece a llegar a estos acuerdos, pero la transición que se proponga no sea justa, es decir, no sea respetuosa ni con los ecosistemas, ni con las personas, y eso, que no se escucha a todos los agentes que tienen que irse. Y una situación estupendísima, pues sería de verdad que en estos debates del Global Stocktake pues se decida acabar con los combustibles fósiles, hacer caso a esta propuesta que se está extendiendo mucho en Europa de triplicar las energías renovables, pero eso, con una perspectiva de transición justa en la que se pueda proteger a los ecosistemas y a las personas. También que esta transición sea justa con la deuda de los países empobrecidos. O sea, no podemos permitir que, con la excusa de adaptarnos al cambio climático, estos países empobrecidos pues adquieran más deuda. O sea, hay que hablar de justicia climática en el sentido más amplio de la palabra. Ojalá de este Global Stocktake salieran también unos objetivos claros de cómo hacer la transición, que no se queden palabras vacías, que sea verdaderamente vinculante. Ojalá se puedan reducir las emisiones y no alcancemos ese grado y medio como marca el Acuerdo de París. Y ojalá la financiación pues sea verdaderamente específica y nos ayude con todo el tema de pérdidas de daños, de adaptación, de mitigación. Hay muchísimo, muchísimo por hacer. Yo quiero tener una visión optimista sobre cómo van a salir estas negociaciones y espero que así sea.
Bueno, Pilar, la verdad es que muy interesante. Vamos a estar en contacto contigo porque dura 15 días, así que te llamaremos por WhatsApp para que nos mantengas informada. Me imagino que estarás también dentro de ese ámbito de rebelión científica, ¿no? En el sentido de, en tu línea de investigadora, ¿no?
Sí, sí.
Pues Pilar Martín Ramos, que va a estar la única canaria que sabemos que va a estar en la COP28 y desearte suerte y que esos deseos se cumplan, ¿no? Que sea dulce el final de esta cumbre la 28.
Sí, muchas gracias. Cuenten conmigo durante la próxima semana y seguimos en contacto.
Un saludo.
Chao, muchas gracias.
Adiós.